Vamos a estar en el capítulo 21 y lo vamos a hacer de manera distinta. En lugar de leer todo el pasaje, nos vamos a ocupar solamente de 14 versículos, los primeros 14 versículos, pero quiero que vayamos yéndonos, quiero mantener la emoción del momento, que entonces quiero que nos vayamos pedazo por pedazo, porción por porción. Pero antes de que entremos al pasaje, quiero decirte algo. El capítulo 21 abre la última sección del libro de Segunda de Samuel. El 21, el 22, el 23 y el 24 son la última parte del libro de Samuel. Y para algunos eruditos, esto es como una interrupción en el hilo de la historia, porque si tú vas a Primera de Reyes, te vas a dar cuenta que allí sigue parte de la historia de David, cómo va a entregar el reino a su hijo Salomón. Sin embargo, esta última porción tiene un propósito particular. No son historias aleatorias que el autor puso allí, no son historias para rellenar espacio. En realidad nos van a hablar de algo muy concreto y tiene una estructura muy, muy pensada. Es decir, no es un orden fortuito la manera en que está escrito. De hecho, estos últimos cuatro pasajes, estos últimos cuatro capítulos, nos van a hablar, en el capítulo 21 nos va a hablar de expiación, nos va a hablar de un pecado, el pecado de Saúl, y cómo David hace expiación por el pecado de Saúl. Luego vamos a ver en la segunda parte del capítulo 21 los hechos o la narración de las hazañas de los valientes de David. Luego el capítulo 22 vamos a ver un salmo de David. Es un canto del rey en retrospectiva, viendo hacia atrás en su vida y las bondades de Dios. Luego vamos a ver después en el capítulo 23 las últimas palabras de David, hablando del rey ideal. Y va a terminar el último capítulo mostrándonos, después de las palabras de David, ahí en la segunda parte, a partir del verso 8, se nos vuelve a hablar de las hazañas de los valientes de David y termina con la expiación de otro pecado, pero este es el pecado de David, cuando él hace el censo que Dios no le manda. Entonces ustedes van a ver que empieza con el pecado de Saúl, termina con el pecado de David, habla de las hazañas de los hombres de David y luego también repite las hazañas de los hombres de David, y en el centro está el salmo de David viendo hacia la bondad de Dios en su vida y las últimas palabras de David, que ese sería el centro de este mensaje. Ahora vamos a comenzar con la primera parte en el capítulo 21, y hemos visto la semana pasada, la semana antepasada, hemos visto historias que no son el típico mensaje que te hace sentir feliz. Yo no sé si lo has visto así, pero son pasajes que son difíciles, son pasajes que no son motivadores, que no son de esos pasajes que te hacen sentir bien necesariamente, pero que son necesarios y que Dios nos ha dejado en la Escritura para que también tú y yo contemplemos verdades que a veces pasamos por alto. Normalmente hay aspectos del carácter de Dios, de la realidad de este mundo, en los que tú y yo no pensamos continuamente, y que a través de ciertos pasajes nos lleva a reflexionar y nos lleva a pensar en asuntos que quizá no teníamos presentes. Y este es uno de esos pasajes, el capítulo 21. Hace algunos días yo le decía a Adriana que estaba batallando porque me costaba trabajo asimilar el pasaje, y yo no sé si pase lo mismo contigo, pero eso es parte de la intención del autor, que tú te sientas choqueado, que tú te sientas abrumado por las cosas que estás viendo. Y quiero que veas, nos vamos a ir empezando el versículo 1. Mira lo que dice el versículo 1. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Ok, te estoy dando el anticipo. Todo esto comienza con una hambruna. Ahora, en esta narración vamos a ver eventos que no sabemos cronológicamente en qué parte se ubican con exactitud. La Biblia no los dice, y eso es algo debatido entre los eruditos. No sabemos exactamente cuándo pasó este evento, Pero lo que vamos a ver es que en esta narración vamos a tratar de ver tres elementos del drama del Evangelio. Y quiero que apuntes eso para que en tu casa medites acerca de esto. Lo primero que quiero que veas es la importancia de un pacto. Y vamos a estar viendo eso en la primera parte del capítulo. La segunda cosa que quiero que veas es el horror de la expiación. Y por último, quiero que veas la bondad del rey. Son esos tres puntos: la importancia de un pacto, el horror de la expiación y la bondad del rey. Ahora, esto comienza con una hambruna. 3 años han pasado, no sabemos otra vez en qué etapa del reino, pero David se da cuenta de que hay una hambruna, van 3 años consecutivos y no saben por qué. Ahora, el pueblo de Israel sabía algo, sabía que Dios podía traer algunos eventos como una hambruna, como juicio a la nación. El Señor había sido muy claro, por ejemplo, en Levítico 26, acerca de la obediencia y la desobediencia. Y Dios había advertido en el Levítico 26 que si el pueblo de Israel no escuchaba los mandatos de Dios y no obedecía, dice el verso 14, pero si no me oyen ni hacen todos estos mis mandamientos, y si desdeñan mis decretos y su alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto: enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormenten el alma, y sembrarán en vano su semilla porque sus enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyen, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados, y quebrantaré la soberbia de su orgullo, y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. Su fuerza se consumirá en vano, porque su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Qué es esto? Dios había dicho al pueblo de Israel: mira, si ustedes son obedientes al pacto, son fieles al pacto, ustedes van a ser bendecidos. Pero si ustedes rechazan mis mandamientos y hacen caso omiso de mi pacto, entonces vendrán estas consecuencias sobre ustedes. Y una de ellas será: van a sembrar, pero no va a producir la tierra. Así que David sabía que algo estaba mal. Ahora, David está reinando. David es el rey escogido por Dios. Él está como rey y, sin embargo, las cosas no van bien en el pueblo de Israel. Tú quizás te recuerdas de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 es una repetición de Levítico 26. Son las bendiciones y las maldiciones. Y normalmente los cristianos dicen: el Señor dijo que iba a ser bendito en esto y bendito en otro y bendito acá. Sí, pero también dijo que si no obedecías iba a ser maldito. Ahora, la promesa era para el pueblo de Israel en el contexto del pacto. Y en Deuteronomio 28:23 dijo el Señor: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. David entonces está pensando y dice: ¿cuál será el problema aquí? ¿Acaso seré yo? David está cuestionando si quizá ofendió al Señor. Y me gusta lo que hace David, porque David no solamente piensa que algo puede estar mal. Si tú ves allí en el versículo 1, David dice en la segunda parte del verso: consultó a Jehová y Jehová le dijo. Y eso, ahorita que orábamos, yo te dije, esa es la esperanza que tú y yo tenemos, esta es la seguridad y la confianza que tenemos, que cuando tú y yo hablamos al Señor, Él escucha, y no solamente escucha, Él responde. David consulta a Dios y Dios en su gracia le responde. Y le dice allí en el versículo 1, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Ahora, le dice: mira, el problema no es contigo, es con Saúl. El problema es que Saúl ya había muerto. Saúl ya no estaba como rey. Y sin embargo, la nación de Israel estaba padeciendo la consecuencia de un pecado de Saúl. Y no es extraño, si tú recuerdas, y creo que vayas atando cabos, la nación de Israel vimos cómo padeció el pecado de David. Y no solamente lo padeció su familia, dijimos que fue una onda expansiva, que fue primero con el hijo que tenía con Betsabé, después fue con su hija, después fue con su hijo, después fue con el otro hijo, después fue con la nación entera que se dividió. Y no olvidemos algo: David era el rey como Saúl fue el rey. Y si tú recuerdas algo, esto es lo mismo que sucede cuando tú piensas en el pecado. El primer rey de la tierra, ¿sí te acuerdas quién fue? Adán, que Dios le dijo: posee todo, te doy autoridad sobre todo, tú vas a señorear sobre todo. Y cuando Adán pecó, todos pecamos, porque Adán no representaba delante de Dios. En ese sentido, el rey era el representante ante Dios de la nación de Israel. Y el pecado de Saúl no solamente quedaba con Saúl, las consecuencias de su pecado alcanzaban a toda la nación. Así que vemos aquí que David busca a Dios. Dios le dice: el problema es que Saúl mató a los gabaonitas. Ahora, no se nos da más detalle allí, pero es interesante porque la historia tú posiblemente la conoces. Está en Josué 9. Cuando tú vas a Josué 9, te vas a dar cuenta. Ve a Josué 9. Y ahí vemos la historia en el tiempo de la conquista. Cuando están conquistando la tierra prometida, se nos narra de un grupo de hombres que engañan al pueblo de Israel. Israel está entrando de la mano de Dios, está conquistando todos los pueblos del otro lado del río. Y entonces los gabaonitas escuchan de lo que Dios está haciendo y ellos van y engañan a los israelitas. Y se hacen, dice en el versículo 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hagan pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos: quizá habitan en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que Dios, todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomen en sus manos provisión para el camino, vayan al encuentro de ellos y díganle: nosotros somos sus siervos, hagan ahora alianza con nosotros. Así de que estos hombres llegan y les dicen: mira, la instrucción que Dios les había dado al pueblo de Israel era: acaba con todos los moradores de Canaán. Los gabaonitas saben que están destruyendo todas las ciudades y entonces van y le dicen: ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un pacto? Josué y los israelitas dicen: ¿cómo no sabemos que eres vecino y quieres que hagamos pacto contigo? Y ellos dicen: mira, mira el pan que traemos, mira nuestros zapatos, mira la ropa, venimos desde muy lejos. Y entonces, sin consultar al Señor, dice en el verso 14, los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ok, cayeron redonditos los israelitas. Así de que hicieron un pacto con esta nación sin consultar a Dios. Ahora, si regresas a 2 de Samuel, el versículo 2, el rey David, después de que consulta a Dios, llama a los gabaonitas. Y dice en el verso 2, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Así que el autor retoma esta historia de Josué y dice: el problema es este, Saúl quiso matar a los gabaonitas, el pueblo con el cual Israel tenía un pacto delante de Dios. Y si tú regresas a Josué 9, te vas a dar cuenta que allí, cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que eran moradores de Canaán, dice el versículo 16, pasados 3 días después de que hicieran alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Se lo chamaquearon. Y la congregación se dio cuenta. Dice, ¿cómo hiciste pacto con ellos? Estaban a 3 días de camino y estaban sus ciudades allí. Y entonces ellos dijeron, no podemos matarlos, hicimos pacto con ellos. Y en el verso 19 dice, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por cuanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Ahora, quiero que reflexiones en esto. El pueblo de Israel está sufriendo una hambruna por romper un pacto que se había hecho 400 años antes. Y quiero que consideres esto, la importancia de un pacto delante de Dios. Para ti y para mí, ahora romper promesas no significa mucho, honestamente. Porque nuestra cultura no está habituada a cumplir palabra. De hecho, ahora, si quieres tener certeza de algo, llamas a un notario o pides un documento legal, una garantía. En aquel entonces, un pacto era suficiente. Un pacto delante de Dios tenía implicaciones permanentes. Y Dios le mostró a David, sabes que el problema es con Saúl y su casa que derramaron sangre. Fue el problema con los gabaonitas. Entonces David llama a los gabaonitas y les dice, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? La bronca es que nos quisieron exterminar. Fue básicamente un exterminio el que quiso hacer Saúl. ¿Sabes cuál es el problema? A Saúl nadie le mandó que matara a los gabaonitas. Saúl tenía esta característica, esta habilidad de ser muy celoso con lo que nadie le pedía y de desobedecer completamente las instrucciones explícitas de parte de Dios. Tú lo puedes ver. Tú puedes ver cómo Saúl, por ejemplo, mató a los sacerdotes en Nob porque él pensó que habían ayudado a David. Entonces, mátalos a todos. Hizo un juramento cuando quería vengarse de los filisteos y le dijo a sus hombres, maldito el que coma. Su hijo no escuchó y quería matar a su hijo porque había roto el juramento que nadie le pidió. Cuando el Señor le manda exterminar a los amonitas, dice, los perdoné porque mira, el ganado está muy bueno y aquí traigo el rey. Y el Señor le había dicho, acaba con ellos. Saúl en alguna manera se parece un poco a Joab, ¿se acuerdan la semana pasada? Que decíamos que Joab era leal, pero desobediente completamente. Y eso, la semana pasada no tuve oportunidad de que entráramos un poquito a ese punto, y es un recordatorio para ti y para mí, porque Joab decía, tú eres el rey, y hacía todo por el rey, pero hacía a su manera, y cuando él quería, y sin obedecer en absoluto a David. David sufrió todo el tiempo que tuvo a Joab como su siervo, y decíamos que a veces nosotros somos leales al Señor, no nos levantamos contra él, no blasfemamos con él, no intentamos tumbarlo abiertamente del reino, pero hacemos lo que nos da la gana. Podemos decir que Él es nuestro Señor, que la Biblia es nuestra autoridad, pero cuando nos toca obedecerla, ahí se pone difícil la cosa. Podemos decir que Dios es nuestro Señor, que somos sus siervos, pero cuando tenemos que perdonar a alguien, ahí nosotros nos ponemos como Joab. Cuando tenemos que mostrar bondad, cuando tenemos que pasar por alto ofensas, cuando tenemos que obedecer la palabra de Dios, a veces somos como Joab. Y aquí lo que vemos es que el pueblo había hecho este juramento, este pacto con el Señor. Y para que tengas un poco de idea, Éxodo 20 nos habla en los mandamientos, los primeros párrafos del capítulo 20 del libro de Éxodo te hablan de Dios y su carácter. y la manera en que los hombres tenemos que responder a él. En específico, cuando se revela a Moisés, le dice en el verso capítulo 20, versículo 1, dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mira el verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Eso es cuando tú estabas chiquito y escuchaste el de no jurarás en vano. Básicamente se refiere a esto. Dice: Dios, soy Dios, soy un Dios como ninguno. No puedes compararme con nada, no puedes adorarte a otro como lo haces conmigo, y no puedes usar mi nombre en vano. Ahora, cuando hacían un pacto, esto que nos narra en el capítulo 9 de Josué, tomaban un animal, lo partían a la mitad, y entonces las partes que estaban haciendo el pacto pasaban en medio de las dos partes. Eso es algo que también hizo Abraham cuando el Señor se aparece, que está dormido, y le hace la promesa de darle la tierra. Y lo que decían básicamente, el compromiso era que así nos haga el Señor, es decir, que te parta en dos si no cumplimos con este pacto. Así que Josué había hecho este pacto 400 años antes de David, y la nación ahora estaba experimentando hambruna porque Saúl había intentado matar a los gabaonitas. Ahora, quiero que pienses en la seriedad de un pacto. Porque es importante, tú y yo estamos sujetos a pactos delante de Dios. Uno de ellos es el matrimonio. El pacto matrimonial es delante de Dios, por eso te casas por la iglesia. Pides a Dios como testigo, así que ten cuidado. El matrimonio es un pacto delante de Dios. Y nuevamente para nosotros en esta época y en nuestra cultura, es decir, qué exagerado, o sea, tenía 400 años esa promesa, que ¿por qué Dios se preocupa tanto por eso? Porque Dios es así. Porque Dios, hemos dicho, es un Dios que se compromete. Porque Dios es un Dios que cuando dice algo lo cumple. Y cada vez que tú y yo hacemos a un lado nuestros compromisos, estamos en contra de lo que es el carácter de Dios. Cada vez que un matrimonio cristiano se divorcia, va en contra del carácter de Dios, de este Dios que ama, este Dios que dice, este Dios que se compromete y que no da reversa, que no da marcha atrás. Fíjate, cuando tú ves en el Salmo 15, el salmista hace una pregunta. Dice el versículo 1: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahora, si pones el verso 2 en la NTV, a partir del verso 2, por favor. Pon el verso 2 en la NTV. ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Verso 2. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Verso 3. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Interesante, ¿no? Verso 4. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. ¿Sí captas eso? ¿Sabes qué? Es que yo prometí esto, pero la verdad no me conviene. Dice: lo prometiste, cúmplelo. Dios es así. Dios dice algo, Él lo cumple. Y lo que vemos aquí es que por causa de este pacto, Saúl lo rompe y ahora hay maldición. Ahora, no lo rompió de cualquier manera, derramó sangre, mató gabaonitas. Otra vez, en la Biblia no vas a encontrar cuándo fue ese evento, no se nos menciona, no sabemos cuándo sucedió, pero vemos aquí los efectos de ello. Y nuevamente, quiero que consideres la importancia que Dios pone en los pactos. Ahora, quiero que veas ahora el horror de la expiación a partir del verso 3, porque para mí comenzaron los problemas en el verso 3. Dice, si regresas a 2 Samuel 21, en el verso 3 dice: dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por ustedes? ¿O qué satisfacción les daré para que bendigan la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que ustedes digan haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante del Señor, delante de Jehová, en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y quiero que veas eso. Los gabonitas llegan y Saúl les dice: ¿Cómo puedo hacer que esa ofensa se calme? ¿Cómo pueden bendecir a nuestra nación otra vez? Y ellos le dicen: pues mira, fíjate que pues no es oro ni plata lo que queremos. No es oro ni plata. Tampoco era romper la piñata, dice, ¿no? No, no, el problema no es nada material. El problema es que hubo hombres de la casa de Saúl que quisieron exterminarnos de la tierra. Ahora, ellos habían engañaron a Israel, sí, pero Israel les había dado su palabra, había hecho pacto, y ellos habían pasado a formar parte, a vivir entre los israelitas como siervos. Ellos cargaban leña y llevaban agua. Incluso servían en el templo, en el altar, más bien. Así que, sin ninguna razón, Saúl, solamente por su celo, los mata. Y ellos dicen: pues en realidad, si nos dieras a 7 descendientes de Saúl para que los colguemos, podríamos hacer las paces. Y David dice: ¿sabes qué? Se los voy a dar. Ahora, quiero que veas algo. Primero, ¿por qué estaban demandando esto a estos hombres? Esos hombres habían sido agraviados. Pero la palabra que usan en el verso 3 es expiación. Cuando David les pregunta: ¿qué puedo hacer por ustedes? En el verso 3, o qué satisfacción, dice Reina Valera, la palabra que se usa es kafar, que es básicamente cómo puedo expiar, cómo podemos expiar esta ofensa. Y hay debate, les voy a leer diferentes versiones. En la NTV dice: David les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? La NBI dice y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor? Y la NBLH dice, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué debo hacer por ustedes y cómo haré restitución para que bendigan la heredad del Señor? Y usan todas estas palabras porque la palabra literal es expiación. Pero en ese contexto no hayan cómo traducirla para darle la connotación adecuada. Ahora, encontré un documento, un hombre se llama Paul Garnett, dice, dado que el verbo kafar, que es expiación, se utiliza aquí de forma absoluta, es imposible decir a partir de una sola construcción si significa propiciar, que el sentido de propiciar es satisfacer, o expiar, que básicamente expiar es limpiar o quitar. Sin embargo, por el contexto, está claro que significa ambas cosas. David busca tanto satisfacer a los gabaonitas como compensar el mal que se les hizo. Está igualmente claro que no puedes lograr lo primero sin lo, perdón, no puedes lograr lo segundo sin lo primero. Es decir, no hay expiación si no hay propiciación. Ahora, estos términos se usan al hablar del sacrificio de Jesús. Y el punto es este. La Biblia establece que cuando había asesinato, la tierra sufría maldición. La sangre de un hombre asesinado maldecía la tierra. De hecho, ustedes recuerdan que el Señor dice que la sangre de Abel estaba clamando por justicia. Y en la ley había manera de hacer esa expiación. Por ejemplo, en Números 35, dice Números 35 en el verso 29, estas cosas le serán por ordenanza de derecho por sus edades en todas sus habitaciones. Cualquiera que diera muerte alguna, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomarán precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomarán precio del que huyó a su ciudad de refugio para que se vuelva a vivir a su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminarán la tierra donde estuvieren, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminen pues la tierra donde habitan, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel, Dios lo dijo desde el principio, la vida del hombre depende de Dios. La vida es una prerrogativa divina. Dios da la vida y solamente Dios puede quitarla. Y lo que advertía al pueblo de Israel es que el que alguien matara a un hombre, siendo deliberado, un acto deliberado, ese hombre tenía que morir. Esa era la ley del talión, la de diente por diente, ojo por ojo, que básicamente lo que decía es que el castigo tiene que ser proporcional a la ofensa. Y no era una ley que incentivara la venganza. Era una ley que Dios daba para disuadir el crimen. ¿Sí me explico? Dios no dijo, bueno, aquí está para que se desquiten. Si alguien le mata, vayan y mátelo. No, era no mates, porque la vida de un hombre se paga con otra vida. ¿Sí queda claro hasta aquí? Ahora, Saúl no había matado a un hombre. Saúl había querido exterminar a un grupo étnico, a los gabaonitas. Saúl y su casa, no sabemos cuántos, no sabemos cómo, no sabemos si fue así, pero menciona su casa. No sabemos si sus hijos lo acompañaron en esa ocasión, no lo sabemos, no hay manera de saberlo, pero la acusación va contra su casa, Saúl y su casa. Así que David sabe que por ley tiene que haber esta expiación. David tiene que tomar una decisión. David quiere restituir a los gabaonitas. ¿Por qué? Quiero que veas esto. Quiero que veas la situación en la que estaba el pueblo. Primero, la matanza de los gabaonitas contaminó la tierra. Lo acabamos de ver. Según Números, solamente cuando muere el ofensor, el asesino, la tierra iba a estar limpia. Pero además, Saúl había violado un pacto. Así que no había manera en que David pudiera compensar sin entregar a los homicidas. Ahora tú puedes preguntar, ¿pero qué tienen que ver los hijos? ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato? Saúl era cabeza de una dinastía, de un linaje, de una nación. Así que los hijos eran representantes de Saúl. Sucede lo mismo hoy, familia. Cuando tú y yo decimos que somos pecadores, estamos hablando no solamente por nuestros pecados que cometimos, sino tú y yo nacemos pecadores porque nuestro representante, o le llaman los teólogos, cabeza federal, era Adán. Adán nos representó a todos los hombres delante de Dios. Y cuando Adán falló, cuando Adán pecó, todos pecamos. En este caso, los gabaonitas le dicen, no está Saúl, pero danos 7 hombres de su familia. Ahora, David dice, ¿sabes qué? Se los voy a dar. Pero quiero que veas algo. Regresa al versículo 5. Ellos respondieron al rey, el versículo 6 dice, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová, y el rey dijo, yo los daré. Verso 7, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué lo hizo? Mira el verso 7, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ahora, el autor quiere que tú y yo veamos algo aquí. Está haciendo un contraste entre Saúl, el rompepactos, y David, el guardador de pactos. ¿Sí lo puedes ver? Saúl rompió el pacto con los gabonitas y toda la nación está pereciendo, padeciendo hambre. Y David dice, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que me pides, pero a él no lo toques. Era tan culpable como los demás. Y quiero que veas algo. En la época hemos hablado que en realidad toda la familia de Saúl estaba destinada a la muerte, porque había habido cambio de régimen. Ahora, tú votas, llega un partido y no puede matar a todos sus adversarios. Ganas no les faltan. En esa época el rey llegaba y sí exterminaba el linaje o las dinastías que pudieran rivalizar con ellos. Si tú recuerdas, lo vimos los capítulos anteriores, cuando David regresa a Jerusalén, ¿te acuerdas que le pregunta a Mefiboset en el versículo 24, capítulo 19, verso 24? También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, David. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él, su siervo Siba, ha calumniado a tu siervo, a Mefiboset, delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo para clamar más al rey? Mefiboset sabía algo. Él sabía que era culpable. Dice, señor, yo no puedo ni hacerla de tos porque yo soy un hombre muerto y tú me permitiste sentarme a tu mesa, así es de que yo no te puedo reclamar nada. Yo te decía que tú y yo somos Mefiboset. Todos somos Mefiboset. Todos estamos muertos ante un Dios que es santo. Todos estamos muertos ante un Dios al que nos hemos revelado. Y sin embargo, David dice, mira, yo hice un pacto con Jonatán, a él no me lo tocan. Yo no sé si tú puedas, esto te dé un vistazo de Cristo, porque a pesar de que tú y yo somos pecadores, él ha hecho pacto y nos ha dado esa seguridad, esa garantía. ¿No lo que dice Juan en el capítulo 10 cuando dice, los que el Padre me dio, nadie los puede quitar de mi mano? Tú y yo tenemos seguridad porque así como David, Jesús no rompe los pactos. Jesús es un hombre, es el Hijo de Dios, es Dios mismo que cumple su palabra, que cumple todo lo que dice. Así que él dice, te los voy a entregar, pero no te voy a entregar a Mefiboset. Y lo que hace ahí entonces, dice el versículo 8, que toma dos hijos de Rispa, verso 8, pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, la cual, dice, ella había tenido de Saúl. Rispa, si te acuerdas, era la concubina que después el hijo Isboset, el hijo de Saúl, le decía a Joab, a Abner, oye, ¿por qué te estás metiendo con la concubina de mi padre? Ok, la concubina era Rispa. Y dice que tuvo hijos y toma esos hijos David, dice que había tenido a Armoni y Mefiboset y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, la cual ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita. Ok, si tú ves las versiones más modernas que consideran manuscritos más antiguos, te vas a dar cuenta que el nombre de Mical no aparece. La persona que estaba, o la mujer que estaba casada con Adriel, no era Mical, era Merab. Y así aparece en NTV, NBI, LBLA, en las nuevas versiones. Así de que dice, no, no te voy a dar a Mefiboset, pero te voy a dar estos hijos de Rispa, y también entregó los nietos de Saúl. Y se los entrega, al verso 9, y los entregó en manos de los gabaonitas. Y quiero que veas versículo 9. Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Ahora, dice allí que fueron colgados, y a lo mejor te imaginas que los ahorcaron. No, la palabra colgar literalmente es empalar. Era no la forma de la muerte, sino la forma de exhibir al muerto. Y algunos dicen, no, los aventaron de un risco, los despeñaron y después fueron y los ensartaron en el palo para exhibirlos. El que alguien estuviera colgado, tú recuerdas, en la Biblia dice que maldito todo aquel que está colgado en un madero. Era una forma de mostrar la maldición para esas personas, el exponerlos. Entonces, toman a estos hombres, los ejecutan a los siete y los cuelgan en un palo. Y si tú ves la escena, hay comentaristas modernos que dicen, ¿cómo podemos tomar este relato? ¿Sabes? Posiblemente esto sea ficción. Posiblemente en realidad esto no sucedió así. Otros dicen, ¿sabes qué? En realidad esto fue una maniobra política. Dios no le dijo esto. En realidad David estaba buscando la manera de deshacerse de sus enemigos y los ejecutó con este pretexto de los gabaonitas. Hay dos problemas con eso. El versículo 1, que dice que consultó a Jehová y Jehová le dijo, y el versículo 14, al final, donde dice que Dios fue propicio a la tierra después de esto. No hay forma que puedas decir que no existió o que David lo hizo por sus pistolas. No. La realidad es que esta escena otra vez nos está recordando el precio de la expiación. La tierra había sido maldita por el homicidio, por el genocidio de estos hombres, y alguien tenía que pagar. Y nuevamente, familia, para nosotros esto es escandaloso hoy en día, pero es interesante porque las personas se pueden horrorizar de este relato y salir a marchar a favor del aborto. ¿Sí me explico? Porque hemos perdido la dimensión de la santidad de Dios y la gravedad del pecado. Hombres habían muerto, alguien tenía que pagar, porque solo Dios tiene la prerrogativa de la vida. Porque la vida del hombre, a diferencia de cualquier otro animal, la vida de los hombres, dice, es hecha a imagen de Dios. No somos animales avanzados. Dios nos creó con un propósito a su imagen y semejanza. Así que David tiene que tomar una decisión y él la entrega. Ahora, quizá por esto es que Simei le gritaba a David asesino. Quizá por esto, porque para los enemigos de David, ellos podían voltear y ver y decir, este David derramó la sangre de los descendientes de Saúl como venganza. Como haya sido, David sí pagó un precio por esto. Pero quiero que más allá de esto, veamos a la expiación. Y encontré una frase de Ralph Davis. Dice esto: los lectores deberían estar atónitos. El texto dice que la expiación es horrible, es sangrienta. La expiación nunca es agradable, sino siempre espantosa. Necesitamos ver esto porque fácilmente caemos en la trampa de considerar la expiación como una mera doctrina, un concepto, una abstracción que hay que explicar, un poco de teología que hay que analizar, o un poco mejor, verlo como una historia conmovedora que se repite en la Semana Santa. Pero debiéramos saberlo mejor. Seguramente el adorador israelita que se daba cuenta de ello cuando remolcaba un toro joven hasta el tabernáculo y tenía que degollarlo, desollarlo, cortarlo en pedazos y lavar las entrañas y las patas, como dice Levítico capítulo 1. Todo era desorden y vísceras, desde el degüello del toro en Levítico 1 hasta el Calvario. Dios siempre ha dicho que la expiación es desagradable y repulsiva. Los cristianos deben tener cuidado de no volverse demasiado refinados, anhelando una fe más amable y gentil. Si nos hemos acostumbrado demasiado al Gólgota, tal vez Gabá pueda devolvernos la verdad. La expiación es un asunto sangriento y maloliente. El hedor de la muerte pesa mucho allí donde la ira de Dios se ha apagado. Y yo no sé si puedas captar eso. ¿Cuántos de ustedes vieron la película de La Pasión de Cristo? ¿Alguno de ustedes la vio? Ok. ¿Cuántas veces las vieron? Dos, dice Juan, una, dice Sara. Yo la vi una sola vez, porque no me gustó verla. Pero es por esto, porque tú y yo no hemos captado el sentido de lo que significa la expiación, de lo que implica la expiación, la vida de un hombre. Ahora, estamos espantados por estos siete. Dice, ¿qué habían hecho estos siete? Yo te pregunto, ¿qué había hecho Jesús? Estos siete venían de la familia que había exterminado o que había querido exterminar a los gabaonitas. Jesús venía de la familia que quería salvar a los hombres. Y podemos ver cada año películas de la crucifixión y a lo mejor ya estamos acostumbrados y no vemos el horror y el costo de la expiación. Así que para mí este pasaje no es agradable, pero como te dije, nos mueve a pensar en cosas que a lo mejor no pensamos normalmente. Ese es el horror de la expiación. Ahora, quiero que veas la bondad del rey en todo esto. Dice allí, si regresas al capítulo 21, dice en el versículo 10, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, sus hijos, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Matan a estos hombres, y lo que sucede es que Rispa, la concubina, va y tiende tela de silicio. Sabes que el silicio lo usaban, era tela hecha de pelo de cabra, lo usaban especialmente para mostrar el luto o el dolor. Y ella va, pone la tela y se queda a cuidar los cuerpos. Y están los siete cuerpos colgados allí. Dice que ella evita que las aves de carroña se lo coman o las fieras del campo se lo coman. Y le hacen saber a Saúl. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero dice que hasta que llovió. Y le dicen a David, ¿sabes qué? Rispa está haciendo esto. Y David se da cuenta de dos cosas. Primero, ve el acto de amor de esta mujer. Y quiero que tú lo veas. Esta mujer, nos dice que esta mujer está allí, versículo 10, y tende esa tela para sí, dice, y está desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Dice un autor, ¿qué podemos aprender de esto? Dice, ¿sabes qué? Nada. No es para que aprendas algo, es para que te pongas triste. Es para que puedas sentir el dolor del pecado. Esos hombres murieron por causa del pecado de Saúl. Pero como hemos dicho, el pecado alcanza a los que están a tu alrededor. Las consecuencias golpean más allá de lo que tú quisieras. David entonces se recuerda algo. El cuerpo de Jonatán, su amigo, y el de Saúl, el rey, habían sido rescatados por estos hombres de manos de los filisteos. Ellos los habían colgado otra vez, humillándolos, era el mismo principio, malditos, colgados en un madero. Y estos hombres habían ido, si tú recuerdas, en 1 Samuel 31, 8 y 13, fueron y tomaron el cuerpo y se lo llevaron, pero no le habían dado honra. Y David entonces ordena que vayan por los huesos de Saúl, por los huesos de Jonatán, su amigo, y que recojan a estos hombres y los honran sepultándolos en la casa de su padre, en Cis. Les da honra. ¿Qué es lo que quiere hacer David? Quiere quitar la humillación de esta familia. Cuando estaban colgados allí, nadie estaba pidiendo sus cuerpos. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Jesús es colgado? Que va José de Arimatea y pide que le dejen bajar el cuerpo. Él no quiere dejarlo expuesto como un criminal, y él toma el riesgo y va y dice: ¿me lo pueden entregar? A ellos nadie lo reclamó. Y David dice: ¿sabes qué? Vayan por Jonatán, vayan por Saúl y tráiganse ellos también y sepúltenlos y denles honra. El rey quiso quitar la ignominia de esta familia. Y es una manera en que David estaba quitando lo propio de Saúl y de su familia con esta muerte honrosa. Pero quiero que veas otra vez, ¿no? y mi deseo es, mi oración, que puedas ver el drama del Evangelio en esta historia. Porque como estos hijos de Saúl, tú y yo somos culpables ante Dios por lo que hemos hecho, pero también por lo que hizo Adán. Y Jesús vino y pagó por nosotros, y Él sufrió esta muerte también terrible, y fue expuesto también de la misma manera, y fue humillado también, para que nosotros no solamente se nos quitara el oprobio, a nosotros más que darnos una muerte o una sepultura honrosa, nos ha dado vida eterna. Pero este pasaje sangriento, este pasaje hasta cierto punto repulsivo, nos habla del drama del Evangelio, nos habla de la historia de la salvación. Y sí, quiere que tú y yo nos sorprendamos y que sintamos tristeza y que también nos sacuda ver algo tan sangriento, para que tú y yo podamos dimensionar primero la importancia de un pacto, que en nuestro caso el Señor, en el libro de Hebreos, tú te lo sabes, en el capítulo 6 se nos dice que Él ha hecho un juramento para que tú y yo tengamos seguridad. En Hebreos 6, en el versículo 16, si lo puedes poner en NTV, por favor. Hebreos 6, 16, en la NTV, dice: ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior. Tú ves que los judíos juraron por el Señor, hicieron un pacto delante del Señor, y Jonatán y David hicieron el pacto delante del Señor, es alguien que está por encima de ellos. En México lo hacían por la mamá, ¿no? Que está arriba, también dice la mamá, por mi madre, ¿no? Aquí lo que vemos es que el Señor dice: ¿sabes qué? Eso, normalmente las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Verso 17: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. No como Saúl, no como tú y yo, no como muchos el día de hoy. Él dice, juró, se comprometió para darnos total seguridad de que jamás va a cambiar de parecer. Verso 18: así que Dios ha hecho ambas cosas. Él ha hecho la promesa y Él ha hecho el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esa es la importancia de alguien que guarda los pactos. Puedes confiar en Él. Y tú y yo tenemos esta confianza. Pero no solamente eso, tú y yo podemos ver que esa promesa se tradujo en hechos. Cuando Dios Padre nos dio a alguien inocente, a Jesús, para que muriera por nuestros delitos y pecados. Y lo hizo no solamente para que se quitara de nosotros la vergüenza y el oprobio, lo hizo para que tú y yo podamos tener vida eterna, para que tú y yo seamos santos, para que tú y yo seamos como Él. Esa familia es el drama del Evangelio, esa es la historia, y a lo largo de toda la Biblia vas a verlo de esta manera: un Dios fiel que cumple su palabra, hombres pecadores que no merecemos nada, pero que recibimos por gracia, por medio de esta expiación. El último canto que estaban cantando Ana y Misael ahorita dice, es la sangre de Jesús, que limpia al pecador, que limpia, que da un nuevo corazón, que nos hace más como el Señor. Es solamente la sangre de Cristo. Amén.